El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Cristo y nuestro llamado, número 5. Verdad, arrepentimiento, obediencia y amor. ¿Cuánta verdad está dispuesto a aceptar? ¿Cuánto error aceptará? Párese por la verdad. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de septiembre del año 2016. Hoy tenemos una oportunidad tremenda de conocer en verdad la palabra de Dios, mucho más que en años pasados. Tan solo un comentario. Me han escuchado mencionar esto antes, pero esto está causando aún más impresión en mi mente. Tres cosas de Mateo 24, allá en el verso 11, donde dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Algunos de los falsos profetas que salen están haciendo entrada son los judíos mesiánicos. Quiero leer una escritura en Romanos 3. Vayamos allá. Esta escritura no puede ser usada más por los judíos para darse superioridad. Cuando vienen los judíos mesiánicos, presentan un error sobre ellos, que son más escogidos que otras personas por la palabra de Dios, lo cual no es cierto hoy en día. La única vez que fue cierto fue hasta la primera venida de Cristo y un poco después. Vayamos a Romanos capítulo 3 y comencemos a leer justamente en el verso 1. Romanos 3 en el verso 1 dice así. ¿Cuál entonces es la ventaja del judío o cuál es el provecho de la circuncisión? Mucho en todo sentido. En primer lugar, en que les fueron confiados los oráculos de Dios. El judío aquí se refiere a la comunidad judía. No eran los judíos de Judá o los fariseos, ellos eran Aarón, los levitas. Aquellos tenían que ser los descendientes de los levitas dentro de la comunidad judía. He dado sermones refiriéndome a Jonathan Kahn. Él tiene muchas cosas bien. Y ese es el problema con los falsos profetas. Pueden tener muchas cosas bien. Pueden tener muchas cosas que pueden entender en algunas profecías. Y por ejemplo, en su año de jubileo, él está descuadrado un año. Jonathan Kahn, por su apellido, significa que viene de los Cohen, o probablemente es de la línea sacerdotal aarónica. Él hace que los judíos vayan al templo el viernes en la noche y los cristianos a la iglesia el domingo en la mañana. Entonces, ¿puede ver cómo la gente está mal con eso? ¿Por qué hace eso Jonathan Kahn? ¿Pablo les enseñó a los gentiles a guardar el sábado? Sí, por supuesto, lea Hechos 18, por ejemplo. Jonathan Kahn no lo hace. Y si él lee Isaías 58 e Isaías 56, lo cual es parte del Antiguo Testamento, él vería que a los gentiles les era demostrado guardar el sábado en aquellos dos capítulos. No hay ventaja para el judío hoy en día. Alguien me dio otra información mesiánica. Ellos van a los nombres sagrados y toda esa clase de cosas. Eso es algo en donde mucha gente que trata de encontrar la verdad tropieza y algunos son barridos por eso. Esto es para no decir nada de los cristianos. Sin embargo, al mismo tiempo he recibido algunos reportes que hay algunas iglesias, asamblea de Dios, convirtiéndose a observadores del sábado. Es interesante. Entonces, estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Y es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Vayamos a Mateo 24. Esto es lo que estamos viendo hoy más y más. Mateo 24. Y leamos en el verso 12. Mateo 24, en el verso 12, dice así: Y porque la ilegalidad será multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Esa es la forma que es en el mundo. Eso es lo que tenemos. Sigamos leyendo. Pero el que perdure hasta el fin, ese será salvo. Así que esto nos involucra. Sigamos. Y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Cuán cabal va a ser esto? Ponga aquí su marca, vayamos a Marcos capítulo 13. Y leamos el verso 10. Marcos capítulo 13, en el verso 10, dice: Y el evangelio debe primero ser publicado entre todas las naciones. Dios ha estado activamente usando a la gente. Dios usa a la gente y algunas veces usa gente que ni siquiera sabe que Dios las usa. Toda la Biblia ha sido traducida en más de 450 idiomas. El Nuevo Testamento ha sido traducido en 2.200 idiomas. Probablemente el libro de Marcos ha sido traducido en 2.500 idiomas. ¿Ha sido cumplida esta profecía? ¿Está siendo cumplida? ¿Cuál es otra forma de hacer esto? Todos ustedes tienen dispositivos móviles. Pensemos en esto por un minuto. Si se cruza con personas que conoce y habla, quieren saber algunas cosas, pregúnteles si tienen una Biblia. Probablemente dirán que sí. Luego, pregúnteles, ¿la ha leído? Pueden decir no recientemente, o tal vez no la han leído en absoluto. ¿Cómo consiguió su Biblia? Oh, mi abuela me la dio. Qué bueno, ¿sabe lo que es la Biblia? ¿Quiere saber lo que Dios le diría si Él estuviera aquí para hablar con usted? Él está justo aquí en la Biblia. Estas son las palabras de Dios. Esto es algo fenomenal, enviado a todo el mundo. Dios ha cumplido su responsabilidad con la raza humana al hacer eso. Pero si cree o la siguen o no, es otra historia. Eso es tremendo. Y luego dice acá, y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo. Randy Bill y yo estábamos hablando sobre Twitter. Como todo lo demás, puede ser una bendición o una maldición o una piedra de tropiezo. Cuando envía un mensaje en Twitter, se le permiten 140 caracteres. La gente se comunica mucho por Twitter. Eso se ajusta a los tiempos modernos, donde todo es resumido y nada es profundo. Además, los niños han sido educados que no saben cómo pensar en la forma que necesitan. Todo es hecho sobre emoción, música y separación en muchos casos de la familia. Cuando son adolescentes, están en una categoría especial, como si nadie más ha sido alguna vez adolescente. Tienen su propia música, sus propias comunicaciones, y Twitter y Facebook se ajustan muy bien con eso. Pero el problema es que eso hace que sean mentalmente superficiales. No quieren entrar en las cosas profundas de la Biblia, quieren todo resumido. ¿Por qué Dios no envió entonces un Twitter? Él nos dio toda la Biblia, porque necesitamos toda la Biblia. Especialmente en los tiempos del fin, necesitamos toda la Biblia de modo que podemos entender lo que necesitamos hacer. No solo eso, de modo que podemos ver profecías, podemos probar y entender que eso vino de Dios hace mucho tiempo. Demos un vistazo de las epístolas generales y la estructura de ellas, y esto agrega la importancia de ellas. Primero, ¿qué tenemos? Santiago, la primera de las epístolas generales. Santiago fue el hermano de Jesús. Las siguientes dos epístolas son de Pedro, primera y segunda de Pedro. ¿Y quién fue Pedro? Fue uno de los apóstoles líderes. Luego, ¿qué tenemos? La primera, segunda y tercera de Juan. Pedro y Juan fueron los que entraron en la puerta hermosa y sanaron al hombre, quien había sido cojo desde nacimiento. Ellos eran los dos apóstoles líderes, y Juan escribió tres pequeñas epístolas. Y por último, tenemos a Judas. Judas fue un hermano de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un hermano de Jesús, dos apóstoles líderes y otro hermano de Jesús. ¿Y qué tal eso para autoridad? Es tremendo. Santiago fue probablemente una de las primeras epístolas escritas. Tenemos una cronología de eso. La razón por la que tenemos con la Biblia Santa en su orden original todos los comentarios, los cuales necesita leer y estudiar, todos los apéndices, los cuales necesita también leer y estudiar. Y el apéndice más importante en la Biblia es el apéndice Z. Aquel explica todas las escrituras difíciles del apóstol Pablo. Si lee y estudia las epístolas generales, y a propósito, tenemos un libro sobre las epístolas generales. Se nos acabó la primera impresión de ellos, así que vamos a hacerlo de 7x10 e imprimir más. Encontramos que Hechos 6 es importante al canonizar la Biblia y entender lo que estaba pasando. ¿Recuerda el sermón que di sobre los taquígrafos de Jesús? ¿Cómo cree, y esto era importante en el mundo antiguo, que tenían las palabras exactas de la orden de un rey, un registro de un rey? Recuerde, tenían registros, porque el libro de Esther y Asuero, el rey, no sabía lo que pasó cuando Mardoqueo salvó su vida. Dios agitó a Asuero, de modo que no podía dormir una noche. Se levantó y estaba leyendo el libro de registros. ¿Y cómo tenía entonces el libro de registros? Tenían escribas y tenían algunas formas de escribir. Tenían taquigrafía, porque cuando el rey daba un decreto, probablemente tenían dos o tres escribas escribiendo. Se reunirían y lo ponían junto, y después el rey lo firmaba. También tenían tablas de cera de abejas, y podían poner pequeñas marcas allí. El hebreo es muy bueno para eso. Podrían abreviar palabras. Yo tengo mis propias abreviaturas. Hice mi propia taquigrafía, la cual desarrollé hace 50 años. Puedo ir atrás y leer lo que escribía. La forma como se dio eso fue que estaba en mi primera fiesta de tabernáculos y estaban dando los sermones e iban muy rápido, y yo estaba escribiendo. Y decidí que no podía escribir cada letra, así que comencé a abreviar. ¿Cómo entonces tenemos las palabras directas de Cristo? Fueron escritas cuando fueron dadas. Lea Mateo 5 y este cita directamente de Jesús. Todos los evangelios citan directamente. Vayamos a Hechos capítulo 6. Leamos allí, en Hechos capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 2. Hechos capítulo 6, comenzando en el verso 2, dice: Y después de llamar a la multitud de discípulos a ellos, los doce dijeron: No es apropiado para nosotros dejar la palabra de Dios para esperar en mesas. Sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. Sabían que Cristo era Dios en la carne. Sabían que el mensaje vino del Padre. Este era un punto tremendo y único en la historia. Sigamos leyendo, verso 3. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes mismos siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos designar sobre este negocio, pero nosotros nos daremos nosotros mismos a orar y al ministerio de la palabra continuamente. ¿Qué estaban haciendo? Compilando y finalizando los evangelios. ¿Cuál fue el primer evangelio? Mateo. Fueron comisionados por Dios para hacerlo. Es muy interesante. ¿Por qué no tenemos una epístola de Barnabás o una epístola de Apolos? Porque no fueron comisionados para hacerlo. Ellos estaban ocupados, y esto es dentro del primer año. ¿Qué era lo más necesario de tener escrito para el segundo año, para aquellos convertidos? Recuerde, comenzaron en Pentecostés con 3,000, luego al poco tiempo 5,000 más. Después toda la ciudad de Jerusalén estaba tan llena de cristianos que eran perseguidos y sacados. ¿Qué debían tener para todos los cristianos recién bautizados para el año siguiente? ¿Cuántos de los discípulos habían? Recuerde, habían 120 en el salón superior. ¿Y quiénes eran los 120? Podemos identificar 70 de ellos como los discípulos que Jesús envió. Luego también estaban Lázaro, María, Marta, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, Santiago, Judas y demás. En total, 120. ¿Y cuántos de los 120 estuvieron en la última Pascua? 11 y medio, porque Judas se fue, estuvo allí parte del tiempo. Entonces debían tener todo lo de la Pascua escrito para la siguiente Pascua. ¿Cómo podrían tomar la Pascua en la forma que Jesús dijo que la tomaran, a menos que estuviera escrito? Sigamos leyendo, verso 4. Pero nosotros nos daremos nosotros mismos a orar y al ministerio de la palabra continuamente. ¿Por qué? Así podrían recordar. Así el Espíritu Santo les traería a memoria lo que Jesús dijo, y el ministerio de la palabra. Esto no podía ser predicando y hablando, porque estaban juntos, estaban escribiendo esto. Un comentario sobre la herejía judía. Hoy, los judíos guardan la Pascua en el 15. Eso no es la Pascua, es el primer día de la fiesta de panes sin levadura, el cual renombraron como Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua del Antiguo Testamento tenía que ser observada en la tierra, en Jerusalén. Cuando estaban en la diáspora no podían guardar la Pascua y no podían volver a la tierra para guardar la Pascua. En vez de guardar la Pascua, renombraron panes sin levadura como Pascua. Para tener 8 días, adicionaron otro día al final del último día de panes sin levadura. ¿Por qué guardamos la Pascua el 14? Por eso es que tenemos el libro La Pascua Cristiana. Hay algunas personas que lo leen cada año. ¿Por qué es tan importante la Pascua? Porque es el pacto entre usted y Dios el Padre y Jesucristo. Esta tiene que ser en el día correcto, a la hora correcta, con todo correcto. ¿Por qué los judíos no siguen nada en el Nuevo Testamento? Y como consecuencia, ¿qué pasa? Ellos no entienden lo que Jesús dijo. Veamos eso. Vayamos a Mateo 28. Mateo 28. Y empecemos a leer en el verso 18. Mateo, capítulo 28, en el verso 18, dice así. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y esto incluye a todos los gentiles. Hoy, los judíos no son el pueblo escogido. Ellos son los que habían sido escogidos, pero a causa de sus pecados fueron rechazados y su templo destruido 2 veces y esparcidos en el mundo. ¿Están esparcidos en el mundo en cada nación? ¿Hay problemas y dificultades en Jerusalén hoy? Sí. Dios dijo que Él haría a Jerusalén una piedra de tropiezo para todo el mundo. La palabra de Dios es verdadera. Y es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios. Es por eso que tenemos el día sábado. Es por eso que salimos de las cosas del mundo y nos concentramos en lo que Dios dice. Hay demasiado aquí para nosotros y estamos viviendo en la última generación. Dios quiere que sepamos, de modo que podemos traer el testimonio que sea que podamos al mundo. Mi oración cada día, hermanos, es por todos los hermanos en todo lugar. sin importar en qué iglesia puedan estar, por los ministros, que todos nosotros podamos arrepentirnos y que podamos todos predicar el Evangelio, que podamos enseñar las cosas correctas y ser un testimonio al mundo. Dios ha hecho su parte, Él ha enviado su palabra, depende de nosotros hacer nuestra parte. Sigamos leyendo acá. Bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que no hay Trinidad. En ningún lugar dice Dios el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo sea Dios. Un comentario a propósito. ¿Tiene usted el interlineal de George Berry? El Nuevo Testamento griego-inglés. La mayoría de los teólogos y eruditos en algún momento tienen que transigir la verdad para retener su estatus dentro de sus organizaciones o su reputación en el mundo. George Berry lo hizo muy bien. Sigamos leyendo, verso 20. Enseñándoles a observar todas las cosas, todas y cada una de ellas, sigamos, que les he mandado. ¿Y qué dijo él concerniente a la Pascua? Hagan esto en memoria de mí. ¿Y no es eso un mandato? Sí. ¿Y en qué noche fue hecho? En el 14. Es por eso que guardamos la Pascua en el 14, y los judíos una Pascua en el 15, porque ellos no guardan la Pascua. Sigamos leyendo. Y aquí, yo estoy con ustedes siempre. Esto es importante. Él está siempre con nosotros. ¿Cómo? Con su Espíritu en nosotros, con su palabra para nosotros. Es algo increíble. Sigamos leyendo. Incluso hasta la terminación de los siglos. Voy a leer en Juan 14. Vayamos allá. Voy a usar la traducción adecuada. Permítame decir esto y es muy importante. No hay forma en el griego de mezclar el pronombre relativo quién y cuál. No hay forma. Quién y él son masculino. En cambio, ese y él son neutros. En griego no hay forma de confundir eso. George Berry hizo un muy buen trabajo en su interlineal. Pero cuando llegó a Juan 14, ¿qué hizo? Y es por eso que debe entender la palabra de Dios. Voy a leer Juan 14 en el verso 14. En la traducción correcta, en la versión fiel. Dice así. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Esto es sujeto a la voluntad de Dios. Algunas veces pedirá algo y no pasará por mucho tiempo. Usted sigue y luego de repente verá que Dios respondió esa oración. Sigamos leyendo, verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos, incluso el Espíritu de la verdad. Todo tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y tenemos esto en un apéndice en la Biblia, versión fiel. En el griego, el Espíritu siempre está en género neutro, nunca en masculino. El artículo definido y pronombre relativo están separados, no puede mezclarlos. No se refiere a Él, porque el Espíritu Santo siempre es neutro. En género neutro hay un pronombre relativo diferente, hay un pronombre personal diferente, existen ambos. En el griego se lee el Espíritu Santo, auto, esto es neutro. Esto tiene que ser eso o aquello. Si fuera de género masculino sería autos. El pronombre relativo para género neutro es tan solo la letra O. En cambio, para masculino es os, O-S. ¿Por qué Berry hace esto? He revisado todo otro lugar donde está aquello y Berry lo tiene bien. Esta es la traducción correcta donde dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. En Juan 15, Berry lo tradujo correctamente. Él no puso quién, sino puso cuál. Leamos Juan 15, 26. Pero cuando el Consolador haya venido, el cual les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual. Puede leer el apéndice K en la Biblia versión fiel. ¿Cuánta verdad está dispuesto a aceptar? Dios es perfecto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es perfecto, su palabra es verdadera, sus mandamientos son verdaderos, sus estatutos son verdaderos, sus preceptos son verdaderos desde el comienzo. Su palabra es verdadera. ¿Cuánta verdad está dispuesto a aceptar? Y aquí es donde volvemos a Twitter. Si la gente recibe un versito del día, se sienten cómodos, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es tan solo un pensamiento pasajero. Algunos pueden aceptar 10% de la verdad, o 25% de verdad, 50% o 70% de verdad, como los adventistas del séptimo día. ¿Qué pasa cuando no aceptas 100% de la verdad? Lo que acabamos de cubrir concerniente al Espíritu Santo, eso, el cual y demás, un estudiante del primer año de griego del Nuevo Testamento sabría el error que acabamos de cubrir. Pero los hombres creen que puede cambiar la verdad, de modo que ellos serán aceptados. ¿Cómo acepta la gente el domingo? Oh, bueno, eso fue cambiado. Nunca lo revisan. Randy tiene un video de Drew Carey. Es fantástico. Está toda la audiencia en la cena anual en la Casa Blanca y él está diciendo, si ustedes creen en Navidad, Easter, Halloween, son paganos con un nombre cristiano. Y todos están allí sentados y no dicen nada. Pero si les preguntan, ¿qué es usted? Probablemente dirían, oh, somos cristianos. ¿Qué practica? Oh, guardo el domingo. Ese es el día de Baal. Rechazan la verdad y ponen error. Podemos poner un poquito esto en reversa y decir para aquellos de nosotros, quienes conocemos la verdad, ¿cuánto error aceptará? Eso aplica también de la otra forma, porque es muy importante. ¿Y por qué resalto esto? Porque cuando entremos a las epístolas generales, Pedro, Juan y Judas hablan de falsos profesores, y Santiago también se refiere a eso. Por eso es importante. Pase ahora a la siguiente epístola.